además de varias fotos de mandíbulas que me están mandando, unas de balizas, de mandíbula de tiburón, ¿no? Vamos a aclarar porque estábamos hablando de ese tema y con ese tema nos vamos a meter ahora con el invitado. Bueno, me está mandando algunas historias, que ahora también voy a compartir, a la laguna de Laguna Garzón, de pesca de tiburones, una más cerquita, de acá, de Atlántida. Hablemos de tiburones en las aguas uruguayas. Al aire planteamos ciertas dudas con Ricardo, cierta ignorancia, sí, diría yo. Todo. Y un oyente nos dijo, che, ¿por qué no preguntan a alguien que sabe? Y nos señaló a alguien que sabe. Y ese alguien que sabe, bueno, el Soco se contactó con él, hablaron, le contó de su trabajo, sus investigaciones. Así que, Federico Más, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Gracias por la visita.
No, muchas gracias a ustedes, bienvenido a la audiencia.
Bueno, acaba de entregar su tesis además, ¿no?
Sí, tesis de doctorado en ecología marina. Su especialidad son los tiburones y además es integrante del Laboratorio de Recursos Pelágicos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, que es Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Muchas veces nos olvidamos también, pesca es parte del ministerio y Fede está justamente en uno de los brazos que tienen que ver con esa actividad.
¿Cuáles son los recursos pelágicos?
Los recursos pelágicos vendrían a ser todos los animales que están asociados a lo que es la columna de agua, es decir, no están ni en directo contacto ni en asociación con el fondo, sino más bien en lo que es la columna de agua, ya sea en la superficie, a 100 metros, 200 metros, pero siempre en la columna, no asociados al fondo.
¿Qué asociados al fondo qué sería?
Y vendrían a ser especies bentónicas, por ejemplo, que están directamente sobre el lecho, o especies que no necesariamente están en contacto con el fondo, pero sí gran parte de lo que es su historia de vida, su ecología, está asociada al fondo, ya sea porque se alimentan del fondo, porque se reproducen en el fondo, porque gran parte de su vida la pasan en ese ambiente.
Bien, y después nos vas a contar también porque algo con, decía el sueco, que en algún momento, en algunas investigaciones se le pone un chip a los tiburones, ¿eso has participado?
Sí.
Directamente.
Es un chip, ¿qué tipo de marcadores? Por lo menos en esta investigación nosotros tirábamos algún titular, estuviste embarcado en una investigación de etiquetado a gran escala, podríamos decir, de tiburones, entre otras cosas para testear qué tecnología era mejor.
Sí, o sea, esencialmente hay tres maneras de marcar grandes especies migratorias, por lo menos marinas. Las más sencillas es el marcado convencional, que dicho de una manera muy burda es como una caravana en una vaca, no tiene la misma forma, pero en esencia es lo mismo, es una marca plástica que se ancla intramuscularmente, tiene un número único serial, entonces si vos marcás a ese tiburón, lo tirás al agua y alguien lo recupera, tenés por lo menos una noción de dónde lo marcaste, hasta dónde se fue, si pasó suficiente tiempo, cuánto creció, si lo mediste antes de marcarlo y lo medís cuando lo recapturás.
Eso es solo un numerito, digamos, eso no tiene tecnología electrónica de ningún tipo.
No, más allá de eso, después la tecnología fue avanzando y hay otras dos maneras de monitorear tiburones u otras especies, que es el monitoreo acústico, que puede ser pasivo o activo, es decir, uno le pone un transmisor acústico a un tiburón o a cualquier otra especie, y o podés tener en una bahía o en algún lugar un arreglo de boyas con receptores acústicos, cosa de cuando los tiburones pasan cerca de las boyas, vos tenés las boyas lo detectan, entonces vos te llegas y tenés varias boyas, hasta por Doppler podés tener una noción de dónde está, triangulando entre boyas. Tenés lo que es el monitoreo acústico activo, que en realidad vos es el mismo transmisor, pero vas con un barco, por ejemplo, y tenés un hidrófono y lo vas siguiendo. Entonces vas siguiendo real dónde está el bicho, básicamente. Y después están los transmisores satelitales, que son, digamos, los más caros, los más sofisticados, los que te dan más información, si se quiere, y los que no dependen de receptores acústicos ni nada. Vos le ponés un transmisor, que esencialmente son de dos tipos. Van en la aleta superficial, la aleta dorsal, perdón. Cuando el tiburón irrumpe en la superficie, el transmisor le grita a los satélites, triangulan y te dicen el bicho en tiempo real está acá,
un
ahora.
GPS.
Básicamente un GPS. De hecho, los últimos incluso tienen GPS para que sea más rápida la localización con los satélites. Y los otros son unas marcas de archivo, se llaman así, que en realidad se ponen en el tiburón y, por ejemplo, las seteás para que dure durante 180 días agarrada el tiburón. Durante esos 180 días está recopilando información de luz para geolocalizar y tener no tan preciso como lo que es GPS o por Doppler, pero sí una noción de dónde está el bicho, pero además sabés la temperatura y la profundidad a la que está. Después de esos 180 días, si todo sale bien, ese aparato se suelta solo, flota a la superficie, le pasa toda la información a los satélites, a vos te llega esa información y ahí empieza la parte del análisis de datos y de responder preguntas en base a toda la información que recabaste.
Vos lo simplificás ahora con un verbo, simplemente lo colocás, lo etiquetás al tiburón. ¿Qué implica esa maniobra? Porque capaz que no tenemos noción de cómo se hace esto, pero es instalar dispositivos en los bichos. Hay que estar un rato cuerpo a cuerpo con ellos para hacer eso.
Sí, por lo menos en Uruguay y hasta el momento, el que ha llevado lo que es toda la tarea de marcado de tiburones ha sido la DINARA. Arrancó en el 2007 con estas marcas plásticas que le decía, pero a partir del 2010 empezó a incurrir en algunos transmisores satelitales, que yo tuve la suerte de usarlos para mi tesis doctoral. Y bueno, en esencia ahí, como con los grandes tiburones, la forma más eficiente, si se quiere, poder trabajar con ellos es pescarlos, subirlos a bordo, inmovilizarlos, sacarles el anzuelo. Por lo general se lo inmoviliza con dos personas, uno que más o menos lo inmoviliza la parte de lo que es la cabeza, la boca, además, otro lo agarra de la cola, y hay una tercera persona que es quien lo mide, quien le coloca la marca, y bueno, y después se vuelve a devolver el
tiburón. Pero no, está anestesiado ese bicho.
No. No, de hecho, anestesiar a los tiburones...
Al que le toca la parte de la cabeza, ¿lo sortean?
En realidad hay gente que tenemos más experiencia con eso.
Ah, uno de cada lado, sí.
Dentro de todo, o sea, cuando estamos en el barco somos más, hay veces que va gente que va a aprender ese tipo de cosas. Siempre primero se intenta que los que sabemos hacerlo lo hacemos, pero siempre invitamos a los demás que si se quieren sumarse, sumen, siempre y cuando no es una doma, no estamos por diversión arriba de un caballo, es un tiburón, es un bicho peligroso, o sea que hay maneras de hacerlo. No es imposible, y también hay veces que los tiburones los subimos a bordo y vienen más malos que otros, y también ahí siempre hay un tema de tomar decisiones, es decir, riesgo-beneficio de lo que estamos haciendo, si vale la pena o no. Hay veces que esperás un poco. Algo que es medio mágico es le pones una toalla mojada sobre los ojos, le tapás la cara, y muchas veces los tiburones se quedan quietos ahí. Eso no quita que no te podés descansar y basta, todavía no va a pasar nada, pero bueno, son técnicas que uno puede ir tomando como para manejar a los tiburones, si se quiere, de una manera más segura.
Pero puedes llegar a decidir por tamaño, por estado del bicho, decir a este no lo marcamos y devolverlo al agua sin marcarlo.
En alguna ocasión sí.
Está bien. Cuando hablábamos en la previa, una cosa que me comentabas es que el abordaje científico del mundo de los tiburones es algo relativamente nuevo en términos históricos. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo empezó a aumentar y a generar cierta acumulación el conocimiento científico sobre los tiburones?
Sí, digamos, reseñas de tiburones hay básicamente desde que el humano tiene contacto con el agua, ¿no? Es en el siglo XVIII... y 19, básicamente, que empiezan los primeros trabajos de lo que son las descripciones de especies y más que nada la parte anatómica. Pero lo que tiene que ver con estudios más de ecología y de historia de vida empiezan a arrancar en la década del 20 y se vuelven particularmente comunes a fines de 1950 y en adelante, teniendo ya un boom ya con más tecnología y demás a partir de los 60, 70 y en adelante, ¿no?
Y una cosa que me decías, que es que comparte con otro montón de historias de saltos tecnológicos en la historia, algún momento de digamos de acumulación de golpe de conocimiento a partir de intereses bélicos, de estudios para de parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no?
Sí, Estados Unidos en un momento metió muchísima plata, no solo en tiburones, en realidad en varias especies con fines bélicos, intentando ver, por un lado, cómo aprender sobre los animales, cosa que se hace hasta el día de hoy para mejorar lo que son los distintos transportes, desde aviones, helicópteros, submarinos, etcétera. Pero también tenían un proyecto que se llamaba Headgear, que tenía la intención, si se quiere, de usar tiburones como herramientas, animales vivos que cargaban explosivos que pudiesen direccionar hacia barcos o submarinos para hacerlos volar. Y metieron mucha plata, por un lado, en entender un poco lo que son sus sistemas sensoriales y neurológicos para ver qué tan sencillo podía llegar a ser controlar un bicho de esos. Pero también, si se quiere, de forma media accidental, además de que tenían que saber cómo controlar a los tiburones, tenían que saber qué tanto explosivo podía cargar un tiburón. Y así fue que, medio que accidentalmente, se terminaron dando cuenta que los tiburones no sirven para eso, porque de por sí tienen flotabilidad negativa. No tienen vejiga natatoria con la mayoría de los peces óseos, es decir, un tiburón si se queda quieto esencialmente se hunde porque tiene flotabilidad negativa, es más denso que el agua y necesita estar nadando constantemente y generando empuje con las aletas pectorales para, casi como quien dice, un avión volando por el agua, generar un empuje hacia arriba y entonces no...
¿Están todo el tiempo nadando? Cuando duermen también.
Salvo los tiburones que, por ejemplo, están en arrecifes y demás, que cuando descansan son capaces de posarse en el suelo y tienen cierta especialización muscular en las mandíbulas que les permite bombear activamente el agua para que les llegue a las branquias y respiren. Los tiburones oceánicos, como el tiburón azul, el tiburón blanco, los martillos y demás, tienen que estar constantemente nadando, si no se asfixian. Se ahogan abajo del agua, aunque parezca irónico.
Increíble.
Viniendo un poco más cerca de Uruguay, ya vamos a llegar a nuestras aguas territoriales, pero pensando en el Atlántico Sur, es una de las regiones del mundo con déficit, digamos, de estudio respecto a otras del mundo de los tiburones.
El Atlántico Sur en general, sí, se podría decir, pero no me animaría a decir que es de los lugares que está menos estudiado. Sin lugar a duda que hay muchísimas cosas todavía por hacer. Uruguay, poner que los primeros trabajos en tiburones son listas sistemáticas, que son de la década de 1910, 1920, con Baratini, con De Vincenzi, ya más sobre el 50 empiezan a aparecer algunos trabajos más que tienen que ver con la historia de vida y ecología de los tiburones. Ya en la década del 90, 2000, ahí es cuando empiezan a haber más trabajos y más investigadores metidos con tiburones. La realidad también es que tenemos, para lo que es, relativamente hablando, el tamaño de aguas nacionales que tiene Uruguay con respecto al océano y la cantidad de especies que hay en el mundo, que son 560 especies de tiburones en todo el mundo, Uruguay tiene al menos 47. Digo al menos porque no tenemos totalmente explorado el océano, especialmente la parte profunda, que es donde hay una diversidad enorme de tiburones, o sea que no sería nada raro que haya más especies. De hecho, se siguen descubriendo especies a nivel mundial nuevas para la ciencia todos los años, o sea que claramente debe haber más especies. Y bueno, hay algunas especies que son más accesibles para estudiar, hay otras que son mucho más difíciles. Logísticamente, estudiar tiburones que vienen a 3.000 metros de profundidad no es lo mismo que estudiar los gatuzos que pesca la pesca artesanal y la flota industrial costera cerca de la costa. Entonces, si bien hay buenos estudios, hay muchísima tela para cortar, que también, claro, tiene ese desafío logístico, si se quiere, de que estudiar este tipo de animales no es fácil y muchas veces requiere de plata, de fondos, de apoyos, de intereses, ¿no? Como para poder llevar a cabo investigaciones que no son para nada sencillas ni baratas.
Cuando vos decís 47 especies, es que hay presencia documentada de 47 especies hasta ahora en aguas territoriales uruguayas. Ese es el panorama. ¿Qué se puede describir ahí de qué es lo que sabemos sobre los tiburones que hay o que pasan por aguas uruguayas?
De todo un poco. Sabemos que tenemos especies que van desde no más de 30 centímetros, incluso siendo adultos, hasta tiburones que alcanzan los 10, 12 metros de largo. Sabemos que tenemos varios tiburones que están en la costa, muchos tiburones que están en aguas oceánicas, que sería realmente raro verlos en la costa, aunque no imposible. Tenemos especies que están especializadas a estar en el fondo, como los angelitos o tiburón ángel, capaz que alguna vez han escuchado, especies de profundidad que están a 3.000, 2.000, 1.500 metros de profundidad. Y tenemos una noción bastante buena, si se quiere, particularmente de las especies que están asociadas a las pesquerías, porque son las que más fácil acceso tenemos, porque justamente las pescan y las traen, y es donde los científicos e investigadores tenemos más chances de estar en contacto con los tiburones y poder estudiar otras cosas, o por lo menos tener una noción de cuándo se pescan, dónde se pescan, y si eso durante todo el año o no. Entonces ahí también tenemos una noción de... Nosotros estamos en un lugar que dinámica y oceanográficamente es súper cambiante, tenemos... Por un lado la corriente Brasil, que nos trae agua caliente desde lo que es la zona más ecuatorial. Tenemos la corriente Malvina, que nos trae agua subantártica, la descarga del Río de la Plata. Y todo eso a lo largo del año, y más si metemos Año Niña o Año Niño, como ustedes han hablado muchas veces, cambia mucho lo que pasa y dónde pasa dentro de lo que es nuestro territorio marino. Y eso claramente tiene un efecto directo sobre las especies y sus preferencias ambientales y lo que son sus ciclos reproductivos. Entonces, por ejemplo, en esta época del año, primavera, verano, es común ver... cerca de la costa, particularmente en Rocha, crías de tiburones martillo, crías de algunas de las especies del género Carcharhinus, pues son todas especies que los adultos están lejos, más en lo que es plataforma externa y talud, pero las hembras se arriman a la costa para ir.
Se arriman a la costa, ¿cuál es la distancia? Te tiras un chapuzón y la ves, estoy haciendo una caricatura, digo, ¿cuánto es la
en la algunas distancia? Especies podrías verlo, me animaría a decir sin querer cundir el pánico, que en algunos lugares de Rocha es probable que si sos un usuario frecuente hayas estado relativamente cerca de un tiburón y te hayas dado ni cuenta.
Si puedes nadar aguas abiertas un poquito más adentro, pues te acerca.
Sí, pero la realidad es que exactamente dónde paren las hembras no lo sabemos. Lo que sí sabemos es, por un tema ecológico que pasa mucho con tiburones, los juveniles se arriman incluso más a la costa. En parte porque es un lugar seguro, porque si no los propios tiburones de su propia especie o de otras especies se los comen, y porque también es un ambiente donde hay más recursos para los propios juveniles para cazar y comer. Los primeros años de vida de muchas especies es común que lo pasen cerca de la costa, pero también cerca de la costa no necesariamente es en la orilla o en la rompiente de la ola, puede ser a 20, 25 metros de profundidad. y a medida que crecen, muchas de esas especies se van mar adentro.
De hecho, nombraste dos gatos y un angelito que lo ves en las pescaderías.
Correcto.
Yo creo que no sabemos que son tiburones o especies de tiburones en general, digo, por desconocimiento.
Sí, el angelito, de hecho, engaña a mucha gente porque, a diferencia de lo que es la morfología típica de un tiburón, más, digamos, cilíndrica, es un bicho que está dorsalmente, ventrodorsalmente aplanado, que se hace parecer más a una raya que a un tiburón, en realidad. La clave ahí, si se quiere, para diferenciar cualquier raya de cualquier tiburón, es que los tiburones tienen las hendiduras branquiales, es decir, por donde respiran, situados en los laterales de la cabeza, y las rayas siempre los tienen abajo. O sea, si vos das vuelta a una raya o un tiburón y tiene las hendiduras branquiales en la parte del vientre, confinadas al vientre, es sí o sí una raya. Si los tiene laterales, tiene que ser un tiburón. No importa la forma, es un tiburón, no es una raya.
Es inevitable entrar en el tema porque mucha gente pregunta, porque es una inquietud que culturalmente está instalada, pero ¿cuántos de estas especies de tiburones son peligrosas para el ser humano? Hablando de las que tenemos en Uruguay.
De las que tenemos en Uruguay, no muchas. Las que podrían ser, si se quiere, potencialmente peligrosas son especies que están súper lejos de la costa. El tiburón azul, por ejemplo, es una especie que con el tiburón oceánico de puntas blancas, que igual este segundo que nombro es raro verlo en Uruguay porque por lo general es más de aguas cálidas, son tiburones que se han ganado mucha fama durante la Segunda Guerra Mundial y otras guerras porque eran los que cuando había naufragios o se hundían los barcos en el medio de la nada, eran los que aparecían. Hay un relato bastante famoso.
¿Cuál es ese, perdón? ¿Cuál es ese que se llama?
Azul y el de punta blanca.
El tiburón azul y el tiburón oceánico de puntas blancas.
Ah, por eso aparecen.
Hay un relato famoso de cuando se hunde creo que es en el 45, el Indianápolis de Estados Unidos, sí. Que le hunde un submarino japonés.
El barco que había llevado la bomba atómica hasta el lugar donde la cargaron para tirarla y después lo hunde un submarino japonés.
Creo que iban 1.900 personas. Muchas se mueren, obviamente, durante las explosiones y demás, pero creo que se estima que quedan como unas 900.000 personas flotando en el agua durante 4 días y se salvan 300, muchas obviamente que no se mueren por tiburones, sino por, ya sea porque terminan volviéndose locos y toman agua o se ahogan o lo que sea, pero están los relatos de los propios sobrevivientes de cómo iban viendo cómo los tiburones iban llevando a algunos para abajo.
Okay. Y ahí también hay un imaginario colectivo, imagino, no sé cuántos años tenés vos, Federico.
35,
pero que viene de la época de los 70, de las tiburón 1, tiburón 2, 3, 4, Hollywood, es muy invasivo en eso, en todo el sentido cultural, no estoy criticándolo, pero bueno, tenemos la boca abierta del tiburón. Después fue muy parodiada, ¿no? La boca abierta del tiburón, porque era muy chota la tapa de la película, pero hay como un imaginario colectivo: tiburón, bicho peligroso, bicho malo, alejate, ¿no?
Sí, eso, sí, lo hay.
Capaz que para precaución está bien, pero es como un bicho.
Es una exageración que además estigmatiza que ha generado, entre otras cosas, matanzas indiscriminadas de tiburón, porque sí, por considerarlo un bicho peligroso.
Sí, la película tuvo un efecto extremadamente negativo en ese sentido.
Eran 4 o 5, además, me estaba fijando ahora.
Sí, sí, sí.
Eran hasta, sí.
La primera es respetable, la segunda más o menos, las demás, no sé, pero.
4 y volvieron con una quinta ya en 2019, en 2015, que ya no sé, pero bueno, en los 70 marcó, digamos, te daba el sí. Un tiburón te asusta.
Sin lugar a duda, en Estados Unidos llegó durante década y media a campeonatos de pesca de tiburones para matar tiburones, simplemente al punto de saquemos los tiburones del agua porque son peligrosos. Tiene, si se quiere, su parte positiva de que había un personaje dentro de la primera película, que era Matt Hooper, que es el biólogo marino que les explica al mayor y al alguacil de que el tiburón que están diciendo que es no es, que tiene que ser un tiburón blanco y demás, que hay mucha gente que lo que dice es que, si bien por un lado la película metió como una propaganda muy mala para el tiburón, también abrió esa puerta de, opa, hay gente que trabaja con tiburones, esto es una carrera, se puede vivir de esto.
Interesante.
Y hay muchos que dicen que ese personaje tuvo un efecto positivo en varios, en decir, a mí me gustaría trabajar de esto.
Mira, ¿y a vos cuándo se te ocurrió? A mí me gustaría trabajar de esto, porque no es común, mamá, voy a estudiar tiburones.
La verdad no lo sé. O sea, yo lo he hablado con mis padres muchas veces y es como que yo desde que tengo memoria molesto con el tema. No tenemos, o por lo menos yo no logré descubrir un hito en mi vida que me diga a partir de acá yo empecé a interesarme por esto.
Familia asociada al mar, a la pesca, a los barcos.
Soy el único biólogo de la familia.
Al agua, nada. No salías a pescar como muchos acá nos dicen con tu familia en rocha, embarcado, nada.
Nada.
No. Bien.
Claro. Lo único que se me ocurre era un CD-ROM del Windows 95,
¿sí?
Que era de los océanos, pero que tenía de todo, así como había tiburones, había cangrejos, había cualquier cosa, probablemente eso me haya generado algo, pero incluso de antes ese D me lo compraron porque ya me gustaban esas cosas, o sea que no sé bien de dónde sale.
Es un bicho raro en la familia.
Soy un bicho bastante raro.
Para redondear nomás el tema de la peligrosidad de los tiburones en Uruguay, ¿documentados ataques hay muy pocos o casi nada en Uruguay? ¿Qué es lo que hay?
Mira, oficialmente hay uno en la base internacional de ataques de tiburones. No me acuerdo, creo que es del 2008, pero nunca me acuerdo. Siempre me hace esta pregunta de paso mismo, no me acuerdo de la fecha. Yo siempre digo lo mismo, yo me reservo la duda de creer si eso fue un tiburón o no, en base a lo que dice la propia víctima, que en realidad no ve qué es lo que lo muerde. Él habla de que algo lo agarra de la pata y lo tira de la tabla. Y por las heridas de la foto que muestran ya cicatrizadas, o tuvo muchísima suerte, o es difícil creer que un tiburón le haya hecho tan poco daño agarrándole una pata y tirándole de una tabla. Tampoco tengo herramienta yo para decir eso es mentira, no está bien, ¿no? O sea, simplemente planteo la duda. Después me ha pasado que en ocasiones en donde he ido a dar una charla acá o allá, me he encontrado gente que se me acerca y me han contado de historias que son de esas cosas que son incorroborables. Tampoco sé si son verdad o mentira, pero me han hablado de que en José Ignacio, supuestamente hace muchos años, a un niño lo agarró un grupo de tiburones y lo mató, y así he escuchado otras versiones que ustedes son periodistas, capaz que las encuentran. Yo nunca encontré recortes de diario o cosas al respecto.
Pero se van
de
transmitiendo
eso,
generación en generación o de año a año.
Claro, y que son cosas que es lo mismo. No puedo decir si son verdad o mentira.
Acá en algún lugar habría que tener precaución, digo, para la gente que sale más adentro, ¿no? O se mete más adentro, no sale más adentro. Se mete más adentro, tipo surfistas o embarcaciones. ¿Hay un lugar con más precaución? ¿Que habría que tener más precaución por tiburones?
Los grandes tiburones costeros, pues, más que nada por un tema de afinidad a lo que es más el ambiente propiamente marino, va a ser siempre más fácil encontrarlos en el departamento de Rocha y en Maldonado que en cualquier otro departamento. Ahora, como le decía el sueco cuando me preguntaba, nosotros no tenemos especies que sean particularmente agresivas, entonces no diría yo que es un riesgo grande. Potencial siempre lo es porque no dejan de ser tiburones grandes que en el momento equivocado, en el lugar equivocado, puedes tener la mala suerte de que te pase algo. Pero, digamos, las tres especies que por lo general tienen más problemas con los humanos, sacando a las oceánicas, son el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. Y si bien hay registro de la década del 70 y del 50 de tiburones blancos en Uruguay y de tiburón tigre también de aquella época, de toro no tenemos nada, por lo menos yo que no conozca, ninguna de esas especies es común acá. Para nada, al punto de que creo que la última que se vio un blanco fue en la década del 70.
Estamos con Federico Más, es biólogo, acaba de entregar su tesis de doctorado en ecología marina. Su especialidad son los tiburones. Hay algunas consultas, preguntas y comentarios de la audiencia.
No toquen nada. ¿Sabía?
Pregunten por qué no hay tiburones blancos si estamos llenos de lobos marinos, dice el ruso.
De eso fue lo que hablamos nosotros.
Sí, sí, exactamente. Respecto a lo que decís, el biólogo, la fragata portuguesa que apareció en estos días por la Paloma también debe aparecer con los cambios de la temperatura del agua, ¿no?
Eso es un agua viva.
Ah, es agua viva, están preguntando por agua viva. Ya estamos. El agua viva, recién abrí la foto. Fragata, sí. Se le dice la agua viva, sí, es medio colorida, enorme, sí, ¿no?
Técnicamente la fragata portuguesa no es una agua viva.
Ajá.
Que es, o sea, es un hidrosuario, pero no viene estar dentro del mismo grupo que las aguavivas. De hecho, la fragata portuguesa no es un individuo solo, es una colonia de individuos. No es lo mismo que, por ejemplo, las otras aguavivas que estamos acostumbrados a ver.
Ajá. Mira, no tenía ni idea. Ya aprendimos. Buen día a todos. Felicitaciones a Federico por su interesante charla y difusión sobre los tiburones. Saludos, dice Oscar Pin, biólogo también, ¿no? En La Paloma estuve surfando al lado de una cría de martillo en la aguada.
Puede pasar. Puede pasar. De hecho, hace poquito hay algunos tiburones de martillo nadando cerca del Pinar.
Bien. Wow. Bien, mandíbula de tiburón, me la manda, ¿no? Porque el pescador le gusta mandarte la foto, ¿no? Enorme, pescada frente a la costa de Balizas. Más abajo, una garra de perezoso gigante y otros fósiles recolectados en la zona. Ah, pero eso es otra cosa. Mandíbula de tiburón, grande pescada frente a Balizas, ¿puede ser?
Totalmente posible.
Totalmente. Salgo a pescar en mi lancha a 3 kilómetros de la costa Atlántida. Hace un mes saqué 2 tiburones martillo de 60 centímetros. Hace un mes, dice Sergio Solimán.
Sí, es la época. Particularmente si tienen esos tamaños. Los tiburones martillo nacen con entre 45 y 55 centímetros de largo. Y como les decía, los primeros años de vida pasan acá dentro de la costa y es la época para pescarlo. Ya bien. 60 probablemente es un bicho que no voy a mentir, no sé exactamente qué edad tiene, pero por lo menos tiene que tener un rato, porque ya es un poco grande para pasar recién nacido. De hecho, los tiburones martillo tienen...
¿Se come ese el martillo también, sí?
Sí, la mayoría de los tiburones se comen. Nosotros no tenemos mucha cultura de comer tiburones, pero sí, se comen.
Muy buen fresco día. ¿Cómo están? Qué lindo escucharlos. En Roche de Tiburones no son tiburones peligrosos para nosotros porque comen peces. Son gatusos. Tengo un amigo biólogo marino que estudió mucho de ellos. No son todos gatusos, explicabas recién.
Sí, no. Gatuso es de esos nombres, como todo nombre para popular, vulgar, que taxonómicamente a los científicos muchas veces nos genera dolores de cabeza porque dependiendo con quién hablas, ¿qué es un gatuso? El gatuso normalmente es una especie que es Mustelus smithii, pero hay gente que le dice gatuso a otros tiburones, y lo mismo pasa con la palabra cazón, que por lo general es para el que también se conoce como trompa de cristal, Galeorrhinus galeus, pero que mucha gente usa cazón para referirse a cualquier pichón de tiburón.
Yo pensé que cazón en Rocha, no yo, cuando te decían tiburón chico los pescadores, cazón, está bien, pero no está bien.
Técnicamente está bien, el tema es que si tenés curiosidad de saber qué especie era, en realidad ya es un problema, porque cazón lo pueden usar para cualquier cosa.
Ah, claro, es una amplia gama de tiburones chicos que le dicen cazón a todo.
Una de las preocupaciones principales cuando uno aborda el mundo de los tiburones es la amenaza de muchas especies, ¿no? Esa es una situación que está planteada.
Uh-huh. Sí, sin duda.
¿Cuál es el potencial problema de eso, digamos? ¿Cuál es el rol ecosistémico de los tiburones? Supongo que no es uno solo, además, y que puede variar con las especies, pero tratando de abordarlo en general, ¿cuál es el desafío que está planteado ahí?
Sí, es una pregunta que... inicialmente parece sencilla de responder, pero en realidad no lo es. Primero porque cuando uno piensa en tiburón, en realidad tiene que partir de la base de que tiburones incluye una gama gigantesca de especies adaptadas a cosas totalmente distintas. Muchas veces cuando se habla de esto y que los tiburones están en peligro de extinción, salta de entrada de él, los tiburones son depredadores top en sus ecosistemas, que mantienen las poblaciones saludables, y etcétera, etcétera, etcétera. Que no necesariamente es mentira, pero la realidad es que de las 560 especies de tiburones que hay, son las menos las que sobrepasan los 2 metros de largo. Un gatuso, como estamos hablando ahora, por ejemplo, no es un depredador tope de absolutamente nada. Es un tiburón que está comiendo, sin querer desmerecer al pobre gatuso, que igual cumple un rol ecosistémico, ¿no? Pero es un tiburón que está comiendo invertebrados de la arena, y caracoles, y almejas. O sea, tiene depredadores que se comen al gatuso. De hecho, hay otros tiburones que se comen al gatuso. El gatuso no es un depredador tope, ni lo es un trompa de cristal, ni lo es un angelito. De hecho, depredadores tope que tengamos en Uruguay, quizás la sarda o la pintarroja serían depredadores tope de lo que son nuestros ambientes costeros, pero en todo caso lo compartirían con los lobos marinos y quizás hasta con las propias toninas, en sentido de que ninguna de esas especies realmente interactúa entre sí. Se supone que los pintarrojas comen lobos marinos, hay registros de eso, las sardas ocasionalmente también lo hacen, pero no son especies que realmente tengan una dinámica entre ellos que digas, si no hubiese sardas, habría 3.000 más lobos de los que hay, ni nada por el estilo.
Porque comparten, digamos, el escalón dentro del sistema.
Exacto. También tiene que ver con eso de que antes se hablaba de lo que es la cadena trófica. Hoy en día se habla más de red trófica, de cadena trófica, porque en realidad la interconexión de interacciones y magnitudes entre las distintas especies y escalafones tróficos que hay, digamos, dentro de un ecosistema, es muchísimo más intrincado y complejo que decir este se come a este, que a su vez se come a este, que
más fácil
se come
a este. Para enseñarnos en general a los que no sabemos nada, es más fácil así.
La
introducción de la escuela, pero no es tan sencillo después en el estudio.
Para nada, ¿no? Por lo general los ecosistemas son bastante más complejos que eso. También pasa muchas veces de que la naturaleza es sabia, entonces dentro de un ecosistema está lo que se conoce como la redundancia ecológica, en el sentido de que vos el día de mañana, por X motivo, estirpás una especie de ese ecosistema y hay grandes chances de que hay otras especies similares que son capaces de ocupar ese rol, y entonces a nivel ecosistémico vos no tenés grandes cambios porque por ahí el rol ecosistémico que tenía esa especie en particular es asumida por otras especies, y entonces a nivel ecosistémico y comunitario vos no tenés un gran efecto.
Se reordena el equilibrio rápidamente.
Claro. En otros casos sí, o sea, tenés casos como por ejemplo el tiburón tigre en Australia, que tiene un efecto súper directo sobre lo que son las poblaciones de tortugas, de cormoranes, de dugongos, de delfines, y que realmente es un bicho que cuando está genera tanto cambios directos por un tema de consumo directo como lo que se conoce como efectos indirectos por riesgo. Es decir, la sola presencia de los tiburones en determinada época del año cambia el comportamiento de otras especies y por ende lo que comen esas especies y dónde están. Entonces generás efectos tanto directo como indirectamente en un ecosistema que, por ejemplo, en el caso de Australia, los pastizales, en gran parte los pastizales submarinos, tienen la magnitud que tienen, porque los tiburones tigres están a la vuelta y mantienen, por ejemplo, a raya a los dugongos y a las tortugas verdes, que son
los que se comen los pachiceles, claro.
Bien, interesante. Te hago un par de preguntas sobre gente que anda a la vuelta ahí, los tiburones. El buceo recreativo y los tiburones, ¿cómo te cae? ¿Bien? ¿No hay problema?
No tengo ningún problema.
Bien, problema. Bien. ¿Los pescadores, que hay muchos acá en la vuelta?
No te voy a decir que lo que más me gusta de los pescadores pesquen tiburones y los maten. Preferiría que los pesquen y los devuelvan al agua si lo que más les divierte es la pesca.
Que pero... le saquen una fotito para poder, sí. ¿No?
Y si me la mandan mejor, así aprendemos todos juntos. Pero es una de las tantas actividades que hay y... quizás tendría una opinión más fuerte al respecto si me dijeran que están pescando una especie que sabemos que tácita y empíricamente tiene un problema de conservación gigantesco, y entonces el que los estén pescando, ya de por sí, digamos, la pesca deportiva acá en Uruguay no está regulada, en el sentido que cualquiera de nosotros puede agarrar una caña e ir a pescar, no necesitas sacar un permiso ni nada por el estilo, mucho menos hay un monitoreo de cuánto se pesca, de todo eso. Entonces, el no saber cuánto se pesca te complica un cacho el contextualizar el impacto potencial que eso puede tener una especie, particularmente si esa especie tiene un problema de conservación. Entonces, en esos casos, de nuevo, no sé si necesariamente hablaría de prohibir o algo, más allá de que claramente no me gusta que los maten, pero por lo menos sí tener una noción de qué tanto se pesca, qué tanto se devuelve y qué tanto no, es algo que para los que laburamos en esto, y particularmente si hay problemas de conservación, es información que es súper útil.
A propósito del cazón y cómo lo describen, y vos decías un amplio abanico y gama de pescados que le dicen cuando lo pescan, justamente cazón, ¿no? Con mi padre íbamos a pescar pasándolo a la Laguna Garzón. La diferencia entre el tiburón y el cazón es que el cazón no tiene dientes, el color de los ojos y el color de la carne.
Hay varias cosas. Por ejemplo, esa persona está diciendo cazón al gatuso, que por lo general el cazón se le llama el trompa de cristal. Y en realidad el cazón, como le dice él, o gatuso, como le digo yo, sí tiene dientes. Pasa que el gatuso es la especie que yo les contaba, que en realidad más que nada anda comiendo cangrejos, almejas y demás, y los dientes que tiene parecen muelas. No está, o sea, si le metes la... no le metas la boca si está vivo, ¿no? Pero si llegaras a sacar uno muerto y le metes el dedo en la boca, vas a ver que tiene dientes. El tema es que son dientes molariformes porque evolucionaron para ser...
para triturar.
Triturar, no para cortar ni perforar.
Él seguía y dice, no son para nada peligrosos. En la zona también, ahí están otra vez en Laguna Garzón, están los correolas, trompa de cristal, y no son muy grandes. Otra especie, la sarda, tiene aspecto muy peligroso con la mandíbula llena de dientes.
Totalmente, es impresiona. La sarda impresiona.
¿Conoce el hombre? Pesca ahí en la laguna.
Se nota que sí.
Según, sí, en las costas de Maldonado y Rocha, mucho tiburón, decía. Quiero agradecerle a Federico Más que haya estado este rato por aquí, biólogo, su tesis de doctorado en ecología marina. ¿La entregaste recién?
Sí.
Ya tuviste la devolución.
Estoy esperando la benevolencia o crueldad de los revisores.
Ah, bueno, después nos contabas cómo te fue. Especialista en tiburones que nos vino a desasnar justo sobre este tema en el día de hoy. Te agradezco, Federico.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a la audiencia.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.